Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esta primera temporada del podcast Gómez Nieto DP, donde estamos trabajando la problemática de los conocimientos especiales. Los dos últimos episodios se nos han ido un poco largos. Voy a tratar de que en este episodio retomemos el camino de una duración no superior a los 10 minutos. Bueno, hoy nos corresponde, como lo indica el título y la descripción de este episodio, hablar sobre la teoría final de la acción propuesta de Hans Bethe y de su teoría de la adecuación social de cara a estos conocimientos especiales. Lo primero que hay que tener en cuenta es que Bethe es un autor supremamente importante para la dogmática del derecho penal. Todos son importantes, pero entre ellos Bethe destaca, es importantísimo. Tenemos una fortuna y es que la gran parte de sus textos, no su totalidad, pero sí los textos más importantes, están totalmente traducidos al castellano. De hecho, la editorial BDF de Uruguay y Argentina ha hecho un trabajo titánico para que dentro de su colección de maestros de derecho penal encontremos todos estos artículos importantísimos de Hans Bethe, y la Universidad de Chile también nos trae el manual de derecho penal alemán, así es el nombre, del profesor Bethe. Entonces es una colección de artículos y de trabajos que podemos leer totalmente en castellano, y si a eso le sumamos una pequeña monografía que tiene el profesor Manuel Cancio Meliá en publicación con la Universidad Externa de Colombia, tenemos las herramientas necesarias para poder caracterizar el pensamiento de Hans Bethe, que entre otras cosas podría yo ser un poco vanidoso y decir que Bethe podría venir siendo como mi abuelo exagero, pero el profesor Bethe sí fue maestro de nuestro querido profesor Nodier Agudelo Betancur aquí en Colombia. Entonces, si guardamos esas distancias y esas proporciones, yo vendría siendo el nieto. Seguramente él no estaría muy orgulloso de mí, pero del profesor Bethe. Bueno, Bethe empieza a cambiar un poco todas estas discusiones relativas a la teoría del delito, y digamos que la cuestión fundamental era el concepto de acción. Bethe consideraba que el problema del causalismo era justamente el causalismo, el haber interpretado como acción un fenómeno causal ciego. Para él, desde la misma concepción de ese concepto de acción, venía el problema propio de la teoría del delito. Él decía, mire, es que hay unas cosas que hacen parte del mundo y se llaman estructuras lógico-objetivas, es decir, que tienen una esencia, una ontología que no puede ser modificada por el legislador. Y eso le pasa a la acción. Una acción es una manifestación de la racionalidad del hombre, que conoce y domina procesos causales, se fija un objetivo y proyecta la manera de ejecutarlo y luego lo realiza. Es decir, la causalidad es solamente un aspecto de la acción entendida como manifestación de racionalidad final. El hombre que conoce la causalidad y que puede dominarla, la utiliza para alcanzar sus objetivos. Por tanto, la esencia de la acción no es la causalidad, sino que su contenido óntico, es decir, del ser, es la finalidad. Por tanto, la famosa conocida de Bethe, según la cual él entiende que la causalidad es ciega, mientras que la finalidad es vidente. De allí se desprenden una cantidad de cosas importantísimas. Pero la más importante es que la acción tiene un lado objetivo y uno subjetivo, y que si la tipicidad valora la acción, entonces el dolo y la imprudencia no deben estudiarse en sede de culpabilidad porque hacen parte de esa estructura óntica de la acción, sino que deben ser valoradas en la tipicidad. De ahí surge esa distinción entre el tipo objetivo y subjetivo por primera vez en el ámbito de la teoría del delito. Ahora bien, además de esto, había otra cuestión que a Bethe le llamaba especialmente la atención. Él decía, mire, la teoría del delito y del derecho penal han planteado que la función del derecho penal, de manera principal, es la protección de bienes jurídicos. Y Bethe dice, yo creo que esa no puede ser la finalidad o la función del derecho penal, porque Si así fuera, el derecho penal siempre llegaría tarde. Recordemos que en materia de derecho penal existe un principio que es el de lesividad. No puede haber delito sin lesión y o puesta en peligro efectiva de un bien jurídico. ¿Cómo podemos decir nosotros que el derecho penal protege la vida si solo actúa cuando una persona ha muerto o se ha realizado un atentado contra su vida? No podemos prevenir algo si el fundamento o uno de los elementos para que el derecho penal actúe es su lesión o puesta en peligro efectiva. Decía Belzel que al derecho penal no le interesa proteger los bienes jurídicos como si estos fuesen objetos de museo que se encuentran protegidos detrás de vitrinas, controles y complejos sistemas de seguridad, sino que por el contrario la vida de una sociedad moderna, industrializada, se caracteriza porque los bienes jurídicos se encuentran en constante interacción, movimiento y en ese sentido pueden verse afectados. Al derecho penal no le interesa que una persona muera, sino que haya muerto a causa de una acción que tiene una relevancia y que tiene un sentido, y aquí es donde viene la clave, socialmente inadecuado. Entonces, en una sociedad de riesgos, podemos entender que lo importante no son las lesiones o afectaciones materiales a bienes, a cosas, sino que esa lesión se haya producido por un comportamiento o una acción que no se adecúa al contexto social determinado. Esa es la génesis de la teoría de la adecuación social, que en un primer momento es construida por Belzel para establecer una relevancia desde el lado objetivo del hecho. Oiga, no importa si A mató a B desde el punto de vista de un proceso causal empíricamente corroborable, sino si la forma en la cual A causó la muerte de B es la ejecución de una conducta que no se adecua socialmente. Y para esto recurre un caso muy famoso, que es el caso de el sobrino y su tío millonario. El caso podría ser reconstruido de la siguiente manera. Hay un joven que es el único heredero de uno de sus tíos. Y en ese orden de ideas, al darse cuenta que su tío se está enamorando de una mujer y que entonces podría haberse desplazado como heredero, decide producirle la muerte. Le compra un tiquete de avión para que realice un viaje al exterior con la esperanza de que el avión se caiga y por tanto él pueda heredar antes de que su tío se enamore y seguramente se case. Pues resulta que el avión efectivamente se cae por una falla en la cual no tuvo nada que ver el sobrino, pero pues era algo con lo que él contaba o esperaba que ocurriera. La pregunta es, ¿debe responder el sobrino por el delito de homicidio, en este caso agravado por el parentesco? Lo que nos va a decir Belzel es que esa muerte del tío se ha producido por un comportamiento que hace parte del flujo de la vida de una sociedad de riesgos. Es decir, no podemos entender como socialmente inadecuado la sugerencia o incluso el comprarle el tiquete de avión para que el tío, al hacer este viaje, pues fallezca a causa de una falla mecánica de la aeronave. Es decir, esa sugerencia es un comportamiento socialmente adecuado. Yo creo que está claro que desde este punto de vista la teoría de la adecuación social se constituye como un antecedente bastante importante de la teoría de la imputación objetiva. De hecho, cuando en su momento uno de los autores que trabajaremos más adelante, que es Gunther Jacobs, que fue discípulo de Belzel, se le encargó la tarea de reeditar el manual de su maestro, él lo que mayormente rescató del manual fue la adecuación social y decidió construir su propia teoría o explicación del hecho punible, justamente por esta teoría de la adecuación social. Fíjense que viene a ser entonces un elemento o un análisis en el ámbito del tipo objetivo que resulta siendo a su vez un antecedente muy importante para la teoría de la imputación objetiva. Lastimosamente, esa teoría de la adecuación social luego se fue desdibujando un poco en la teoría del profesor Belzel. Digamos que fue de alguna forma absorbida por la teoría del dominio del hecho, que luego fundamentaría la autoría en los delitos dolosos para este mismo autor. Pero es un antecedente importante de esa denominada teoría de la imputación objetiva y por eso es que la abordamos aquí. Si bien no hay una, digámoslo, referencia expresa en alguno de los artículos de Belzel que hable sobre los conocimientos especiales, sí decidimos hablar un poco al respecto, pues en razón de que es un autor supremamente importante para la construcción y la evolución del hecho punible, así como esa teoría de la adecuación social, un elemento bien importante como antecedente de la teoría de la imputación. Si quieren ver de alguna forma cómo este tema fue abordado en distintos momentos del pensamiento del profesor Belzel, pueden consultar la monografía de la cual ya les hablé, del profesor Manuel Cancio Meliá, que se llama Los orígenes de la teoría de la adecuación social en Belzel. Es un libro muy pequeño que pueden encontrar fácilmente en cualquier librería. Por ahora vamos a dejar hasta aquí lo que tiene que ver con el profesor Belzel y la teoría de la adecuación social, y nos veremos en el próximo episodio para ya adentrarnos de forma concreta en lo que es tanto la teoría de la imputación objetiva como también los autores que en mayor medida hemos destacado para abordar la problemática de los conocimientos especiales. Nos vemos en una próxima entrega.